Jorge Saavedra nos cuenta sobre la visita a Tacuarembó del ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía. El ministro habló sobre varios temas de actualidad y defendió la implementación de la Universidad de la Educación, sobre la que dijo da la posibilidad de que el interior profundo, sus estudiantes, puedan formarse con título universitario.
El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, participó en Tacuarembó de un encuentro sobre tecnología, especialmente inteligencia artificial, llevado adelante por Plan Ceibal para docentes de la región. Pero se refirió a otros temas. Apoyó el patrullaje de los blindados en zonas rojas de la capital del país. También se refirió al presupuesto para la enseñanza y dijo que hay mayor presupuesto que en el gobierno anterior y defendió la formación o creación de la Universidad de la Educación.
Sí, la respuesta, pero entiendo que primero por definición es mucho más allá del gobierno. ¿Por qué? Primero porque es una meta país. Segundo porque además para que haya Universidad de la Educación tiene que votar el Partido Nacional y el Partido Colorado. Tan sencillo como eso. ¿Por qué? Porque nunca va a haber un periodo de gobierno que vos tengas una mayoría de 2/3, ningún partido, nunca pasó antes, no va a pasar después, solos. Es decir, vos tenés que llegar a acuerdo con otro. Entonces, ¿qué significa una Universidad de la Educación? Para que la gente lo tenga bien claro en lo que uno dice. Universidad de la Educación supone que vos, en tu territorio, donde tú vivas, tus hijos, o nietos, o sobrinos, quien fuere, tenga la posibilidad de, en su territorio, en el interior profundo, de formarse como universitario y tener título universitario. Ya lo tenés en algunos departamentos con la UTEC, en el curso que la UTEC dicte, lo tenés con la Universidad de la República, en la sede, con los cursos que la Universidad de la República dispone, y tenés al tiempo que tenés 32 sedes con los IFED, Instituto de Formación Docente, con el SERP, que está en 6 departamentos en el interior, con el IPA, con Magisterio, con INET, con todos ellos. Bueno, si ya tenés las sedes, es decir, ya tenés los edificios donde están funcionando, si ya tenés los estudiantes, porque ya hay gente que está estudiando para maestra o para profesor, si ya tenés los docentes que están enseñando eso, ¿qué es lo que te falta? Lo que te falta es transformar eso en una universidad, que eso tenga investigación y extensión y que la formación académica de los profesores mejore, se perfeccione para tener mejores resultados en la educación. Porque yo tengo a docentes mejor formados, tengo mejores posibilidades de tener resultados en la educación. Y además ellos, vos si tenés el título universitario como consecuencia de una formación. Porque en esto sí, yo discrepé de pique y por eso no seguí con las pruebas que acreditaban.
Bien, y ahí te iba a preguntar justamente eso. Pero si ya está todo, si es bueno otorgarle un título a lo que ya está en marcha, y quien da un examen libre o acredita una prueba de saberes, ¿por qué no puede acceder a ese título hoy en día? Que se hizo hasta
el año pasado.
El comienzo del año pasado, con el nuevo gobierno, se terminó esta prueba de acreditar para poder acceder al título. ¿Por qué es incompatible con la universidad?
Porque no es una formación universitaria, es una acreditación. Entonces, vos para tener un título universitario tenés que tener investigación y extensión. Y la formación que tenemos hoy, en formación docente, no tiene investigación ni extensión. Y voy a poner un ejemplo. Hoy, y en el seminario que se hace acá en el Campus del Norte, se va a abordar, por ejemplo, los temas vinculados a inteligencia artificial. Yo, cuando fui, me formaron como profesor, tenía didáctica y pedagogía. Hoy, tenés que tener una formación que te permita investigar sobre eso para tener una mejor formación. Dar 2 pruebas no te termina, no te da formación universitaria. Son 2 pruebas. Entonces, es como si vos me digas, yo soy psicólogo, médico o ingeniero, y bueno, porque tengo una expertise, porque tuve una formación X, mañana doy 2 pruebas y tengo título de ingeniero, o de arquitecto, o de médico, ¿no? Los títulos son consecuencia de una formación, no de una acreditación. Y por eso es que nosotros discontinuamos eso. Y fuimos por un camino Universidad de la Educación. Es más, no es que sea una cosa tan novedosa. Primero el Frente ya lo propuso en otros periodos, pero también lo propuso el Partido Colorado. El senador Bordaberry presentó un proyecto para crear una Universidad de la Educación, que tiene diferencia con el nuestro, por supuesto. Pero lo que yo le estoy proponiendo es llegar a acuerdos. Porque
hubo paros en el CERP de Rivera, donde hay un montón de chiquilines de Tacuarembó que sí. están cursando, y se hablaba de una serie de recortes y de la imposibilidad incluso de poder terminar la carrera presencial en Rivera y tener que ir a otro departamento a dar exámenes o a cursar libre o cursar en forma virtual. ¿No es una contradicción de, por un lado, bueno, decir, viene la universidad, tenemos esto, y por otro lado hay recortes o hay cambios en lo que ya estaba establecido, con menos horarios, con menos clases docentes presenciales?
Son cosas distintas. Primero, porque es una cuestión presupuestales, ¿verdad? Es primero, hubo una inicial, un lío inicial, que partió de una comunicación interna, readecuación, después medio como que se acomodaron algunas cosas, y entró a ordenarse nuevamente. Y lo que pasó es que, vamos a decirlo en concreto, uno de los tantos lugares que el gobierno pasado dejó con el mayor déficit fiscal al gobierno entrante de los 35 años que vienen de la democracia hasta hoy, es decir, el mayor déficit fiscal desde la vuelta a la democracia hasta hoy fue este último, tuvo que ver con los recursos asignados a formación docente. ¿Por qué? Porque se largaron una serie de cursos que no estaban sustentados presupuestalmente. Y bueno, y después vení vos y arreglate. Esa fue la cosa. Y bueno, se arregló en determinado momento, y tenés obviamente una tensión entre la demanda creciente de formación y la capacidad presupuestal que tenés para sostener. Y tenés que ver cómo funcionan los temas de matrícula, y tendrás que combinar, por un lado, enseñanza virtual, que desde el año 2020 en adelante se acentuó por la pandemia y demás, y la presencial. Yo creo que ese es el arte. Pero insisto en esto, la Universidad de la República ya tiene clases virtuales y clases presenciales. O sea, no está ahí el lío. El tema está en la construcción de la carrera académica. Tener una carrera en que vos, en tu territorio, insisto, te puedas formar como un universitario. Y si lo hacen otros países, y se puede, el Uruguay también puede, porque además no nos pasa como la UTEC. En la UTEC no había edificio, no había docente, no había estudiantes. Y hoy es una experiencia que está creciendo. Acá a partir de una base material distinta. Ya tenés eso funcionando. O sea, podés tomar opciones. Podemos seguir como siempre. Uh-huh. Toda la vida.
Ministro, hace pocas horas hubo un paro en la educación. Uh-huh. Aquí en Tacuarembó hubo dos movilizaciones importantes con muy buen acatamiento, reclamando más presupuesto. Más allá de la labor de los distintos descentralizados que tienen que trabajar en cada una de las áreas y que tienen que trabajar presupuestalmente también, ¿no va a haber aumento en este presupuesto? No va a haber aumento.
Bueno, primera cosa, yo me parece que es fundamental la independencia de los sindicatos de los gobiernos. Y por eso esa fantochada del FAPIT que tiran algunos políticos para enchastrar la cancha, esto demuestra una vez más que es una falsedad cargada de prejuicio ideológico. Hay paros a un gobierno del frente por sindicatos que supuestamente, que si son FAPIT, seríamos la misma cosa. Entonces, acá hay independencia de los sindicatos respecto al gobierno, y es, yo celebro la independencia porque son cosas distintas. El gobierno es una cosa y los sindicatos tienen otra responsabilidad. Primer cosa. Segundo, sí van a haber recursos incrementales en esta rendición de cuentas para ANEP, para la Universidad de la República y para la UTEC. ¿En qué se van a aplicar? Uno, en el caso de ANEP van a estar para que haya más liceos o educación media de tiempo extendido, en alimentación, en los comedores estudiantiles y en formación terciaria. En el caso de la Universidad de la República, para el sistema de becas, y en el caso de la UTEC, para, que en eso sí me acuerdo de memoria la cifra, son 7 millones de pesos, para un acuerdo con los trabajadores, los docentes de la UTEC. Entonces, van a haber más recursos. Tercer cuestión, los recursos destinados concretos en este periodo de gobierno son comparativamente superiores a los 5 años pasados, son más recursos. Obviamente, no estamos...
Los sindicatos dicen, estamos muy lejos y el 6 más 1 eso prometido sí, no se cumple.
Eso es otra cosa. Es decir, yo no veo condiciones para alcanzar la meta que teníamos propuesta, pero eso no quiere decir que tengamos menos asignación que la administración pasada. Tenemos más que lo que había antes, pero tenemos menos de lo que queríamos llegar, o por lo menos tendríamos, no lo digo ya definitivo, pero si vos ves la economía regional y ves el crecimiento de la economía, los impactos de todas las cosas que suceden en el Uruguay y pasan, bueno, insisto, los docentes del Uruguay tuvieron ya un ajuste al alza de sus salarios que es igual en porcentaje a toda la que tuvieron la administración de la calle Pou. ¿Por qué? Porque cuando comenzó la administración de la calle Pou, se discontinuó el ritmo de los ajustes y recién se alcanzó en el 2025, al comienzo, la misma cifra que había en 2020. Por distintas razones, la primera la pandemia, la segunda las prioridades, pero eso pasó. Entonces, bueno, sí, insisto, va a haber recursos para la educación, son los que están, lo tengo acá anotado. Lo que pasa es que tuve el Consejo de Ministros
el viernes pasado. El anuncio de O'Donnell, por la que fue lo más impactante, con el director de la OPP, por el tema de las asignaciones familiares.
Por eso.
Fue el tema que se llevó el Consejo de Ministros de algún lado, y me imagino que también estuvieron hablando de las tanquetas ahí.
Poco, ¿sabes?
¿Sí?
Sí, yo te diría que el 80% fue presupuesto y algunas cosillas más, pero en eso estuvo sobre el final, y en realidad yo le decía tanquetas también. Me dijeron que le dijera blindados. Ajá. Que es más genérico,
quedó quieto allí, no, todo bien.
Castillo, ¿sí? ya había hablado con el presidente todo lo que tenía que hablar, y bueno, quedó ahí la cosa, y está bien que quede ahí. Entiendo que es una medida que para la izquierda puede ser sorprendente, pero también es cierto que ha cambiado tanto la modalidad en algunos lugares, sobre todo vinculado al narcotráfico, que para que la policía cumpla los fines de seguridad tenemos que dotarla de mayores herramientas que están en el Estado. Y si las tiene el Ministerio de Defensa, que este ministerio coordine para darle soporte para las acciones que efectivamente lleva el Ministerio del Interior, es una buena cosa. No es lo que se dijo, que los militares van a estar en los temas de seguridad. Eso es falso. No lo dijo nadie del gobierno. Eso lo repicaron algunos actores que yo escuché de la oposición. Es un bolazo. Lo que sí va a haber es el apoyo de infraestructura, de, en este caso, los blindados, para ir al término, y pongamos que habrá que ajustar quién maneja, en todo caso, porque no es una cosa que vos tengas un policía que esté acostumbrado a manejar todos los días eso, pero la tarea en concreto va a ser de policía. Lo que sucede es que hay que evitar, voy a decir una frase capaz que me arrepiento después, pero bueno, es decir, que en algunos lugares nos llegue regalado por el poder de fuego que existe y la exposición de los policías que van a llevar su tarea de seguridad a la gente. Entonces, es una experiencia que cuando vos tenés necesidad de mejorar la seguridad, y eso lo precisa siempre en todos los gobiernos, en cada gobierno, eso es una situación muy necesaria, está dentro de los derechos fundamentales que tenemos que tener como ciudadanos, el tener determinada tranquilidad o para ejercer otros derechos tengo que sentirme seguro. Entonces, es deber del Estado hacerlo, hay que mirarlo en esos términos. Es muy fácil, y uno tiene a veces mucha propensión a pasarle factura al que estuvo antes, antes y antes y antes, eso pasa. Es parte de la
política. Parte del gobierno
es
también,
parte
¿no?
del político.
Es parte de gobernar que la oposición critique.
Sí, claro.
No se sabe.
Pero mire, yo estuve 30 años en el Parlamento. Sí, imagínese, sí. Una vida entera.
Sí.
Entré con 28, o sea, no soy tan veterano para que no esté escuchando. Y bueno, me ha tocado estar en oposición y en gobierno. Y por eso digo lo que digo. O sea, entiendo, cuando entré hace 30 años, el proyecto de ley así, que era wow, que lo votamos todos, me acuerdo, se llamaba Ley de Seguridad Ciudadana, que tenía como tema fundamental el tema de los, cuando se te meten en la casa, los copamientos.
Los copamientos.
Ah. Era como el delito a perseguir de moda en ese momento. Entonces había que hacer unos cambios, se hicieron y demás. Es decir, es un tema que tenés que abordarlo no solo desde ese lugar, sino desde el lugar de otras políticas públicas, porque tiene otros componentes de adicción en algunos casos, de salud mental en otros, de cultura que viene de generación en generación haciendo cosas que no se deben hacer. O sea, es un tema muy complejo para solucionarlo o pretender solucionarlo desde un lugar solo del Estado. O sea, tiene que haber represión del delito, obvio, tiene que actuar la justicia, obvio, pero no alcanza solo con eso, porque al resultado me remito. O sea, son cosas que siempre tenés que trabajar.
Parte de lo expresado por el ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, quien estuvo en Tacuarembó, participó de un encuentro y un taller sobre inteligencia artificial, entre otras tecnologías, que presentó Ceibal para docentes de todo el norte del país, realizado en nuestra ciudad. Informó desde Tacuarembó Jorge Saavedra.
Mirada País.